Amantísimo Padre Celestial, ante ti, Señor, me presento, Señor. Gracias, Padre, por permitirme llevar la palabra, Señor, que me has dado para podérsela dar a la iglesia, Padre Celestial. Que esta palabra, Señor, no sea tocada tras vacía, sino que hagan rema de la misma, Señor, y puedan salir valientes, Señor, a llevar la encomienda que tú nos has dado, Señor. No estamos en tiempos de temor, estamos en tiempo de ser valientes y confrontar lo que está mal y hacer lo que está bien, Señor, llamar las cosas por su nombre, Padre Santo. Padre, no soy nada sin ti, que seas tú a través de mí hablando, Padre, para la iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como bien dije, el tema de la prédica se llama Tiempos de Valentía, Tiempo de No Temer. De esto se ha estado hablando desde el domingo pasado, llamándole a las cosas por su nombre. ¿Cómo son las cosas, verdad, que aborrece, que Dios no le agradan y hay que hacer lo correcto? Hoy estuvimos en la escuela bíblica hablando de lo que es la santidad, ¿verdad? Y cómo vivir en santidad. Así que la prédica, pues Dios me dio la palabra de traerla. La hice el lunes y va toda entretejida con todo lo que se ha hablado en la iglesia del domingo pasado hasta el día de hoy. ¿Okay? Bien, hemos sido testigos en la historia de la humanidad cómo las naciones, a través de sus gobiernos, se han distanciado de Dios y se han basado en su propia sabiduría, en lo que es conveniente para esos gobernantes, inspirados en lo que es la codicia, la ambición, el poder, la economía, llenos de prejuicio y odio. Han violentado, ultrajado, lastimado a millones de personas, creando unas falsas guerras, alineándose a sus propios intereses, gobiernos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pudiésemos mencionar muchísimos gobiernos a través de la historia que han hecho esto, ¿verdad? Ahora mismo, en la actualidad, pudiésemos mencionar la gran mayoría. No obstante, de igual forma, a través de la historia de la humanidad, han habido hombres valientes, hombres de Dios, que se han atrevido, no han temido y han ido y han señalado lo que está mal. Claro, no lo han hecho basados en sus propios conocimientos ni en sus propias fuerzas, sino que han ido guiados por la mano de Dios y sujetos a la mano de Dios. Podemos dar ejemplos, ¿verdad?, de algunos de esos hombres, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue, obviamente, Jesús. Bien. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Pues vamos a estudiar un hombre en particular, que es el profeta Elías. ¿Okay? Y vamos a ver cómo el profeta Elías pudo enfrentar a uno de los peores reyes que existió hasta ese momento, que era el rey Acab. Para poder saber cómo era el rey Acab, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16, y les voy a leer para que vean una descripción de quién era Acab. Me parece que los jóvenes también tienen allí en la pantalla, se lo van a poner. Bien, comenzó a reinar Acab sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en pecados. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Yo les llevé a la palabra para que ustedes vieran, ¿verdad?, hacia dónde tuvo que enfrentarse Elías. Pero vamos a enfocarnos en la prédica, en lo que son las cualidades que tenía Elías, que lo ayudaron a poder ser valiente, no temer y poder enfrentarse a ese gobernador, ese gobierno, ese rey. Bueno, el profeta Elías nos muestra, ¿verdad?, que para poder enfrentarse, ¿verdad?, a ese rey, habían que tener unas cualidades. No obstante, la mayor, ¿verdad?, era estar sujeto a Dios ante otras cosas. Pero, como dije, él era humano, Elías. Por lo tanto, resalto que en su humanidad no solo enfrentó los gobiernos, sino que enfrentó sus propios temores, ¿ok? Inseguridades y situaciones que realmente, si uno se pone en su lugar, él corrió mucho peligro y lo tuvo que enfrentar, ¿ok? No obstante, lo hizo para lograr el propósito de Dios, ¿ok? Esta prédica va dirigida a todos los que escuchamos, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Desde la pastora hasta los que vayan a escuchar en los podcasts que pongan, ¿está bien? Así que esto nos aplica a todos. Aquí todos hemos pasado en algún momento por situaciones como las que enfrentó Elías. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien. Nos alienta Elías a no temer, a no dejarnos confundir, a llamar las cosas por su nombre, a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada y lo que aborrece Dios. No nos dejemos engañar por las maquinaciones o planes estratégicos del enemigo, quien nos trata de engañar, como decía la pastora, sutilmente, ¿verdad? Antes las cosas quizás eran más erráticas, ¿verdad? Más directas, como por ejemplo se ponían a adorar a otros dioses, les rendían culto, hacían templos y demás. Ahora, ¿cómo nosotros somos engañados por el enemigo? Sutilmente, ¿cómo? Pues a través de las redes sociales, de las comunicaciones, de series de televisión en donde proyectan cosas que nos interesan y cuando vienes a ver te ponen temas como lo que son la hechicería, como lo que es las cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Lo que es la fornicación y demás. Estás viendo una serie y de repente te salen cosas así. Así que sutilmente el enemigo va entrando y va quitando lo que es el lugar de Dios, el tiempo de Dios, para ir infiltrándose y apartándonos a nosotros de lo que es el propósito de Dios para con nosotros, ¿verdad? Nos quita dirección. Así que nosotros tenemos que estar bien claros entre lo que Dios quiere y lo que Dios aborrece, para no podernos dejar engañar y no dejar, ¿verdad? Y no ver las cosas como que es sutil, que él se mete sutilmente. No, realmente lo está haciendo descaradamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conocer bien la palabra para poder identificar lo que hay que echar fuera, ¿okay? Bien, ¿qué sucede cuando uno le da el primer lugar a todas estas maquinaciones de Satanás? Pues que va menguando tu primer amor, ¿cierto? Uno se va distanciando de las cosas que Dios quiere. Uno se va distanciando de la encomienda que Jesucristo nos dejó. Todos somos responsables, no tan solo de conocer la palabra, sino de llevarla a otras personas que no la conocen, de evangelizar, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de seguir todos los mandatos que Jesús nos dio, ¿no? Así que nosotros no podemos permitir, no tenemos tiempo, no estamos en tiempo de permitir el sentarnos, el alejarnos, el distanciarnos, el no cumplir con nuestra encomienda, porque realmente estamos en los últimos tiempos. Y es nuestra responsabilidad, no, como dije, no conocer nada más la palabra, sino llevarla a que otras personas que no la conozcan, conozcan a Cristo. ¿Bien? Ok, vamos a ir para que... Perdóneme que estoy brincando de un lado a otro. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer completo el capítulo 17 porque ahí voy a resaltar, que esto se ha hablado mucho en el día de hoy, cuáles eran esas cualidades que él tenía. Bien, entonces Elías Tisbita, o sea, Tisbe de Galaad, ¿verdad?, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete a oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela a él, volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mi hijo, que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no le quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a estudiar ahora los puntos sobresalientes del capítulo 17 que acabamos de leer de la palabra, ¿está bien? Como ven, siendo Elías un solo hombre, tuvo que enfrentar a un gobierno completo profetizando y estando sujeto a Dios. En el primer versículo, si lo ven, Elías estaba en la presencia de Jehová. Ese es el primer atributo o cualidad que él tenía. Estaba en la presencia de Jehová. Para estar en la presencia de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que estar en comunión con Él. En toda comunicación hay un emisor y un receptor, ¿cierto? Tiene que haber alguien que lleva el mensaje, alguien que lo escucha, que lo procesa y que lo responde. ¿Está bien? De igual manera, esa respuesta la recibe la persona y procesa la información de la misma forma. En el versículo 2, Elías escuchaba la palabra de Jehová. Presencia es la primera. Segundo, escuchaba. ¿Ok? Para escuchar hay que prestar atención. Brindar espacio para que se pueda dar la comunicación y poder recibir el mensaje. Debemos aprender a hablar con nuestro Padre y escuchar sus respuestas o mensajes. No podemos tener prisa para escuchar la voz de Jehová. Tenemos que darle a nuestro Padre el tiempo para respondernos cuando Él lo decida. Nuestras oraciones no pueden ser un monólogo y no esperar respuestas y pedir, y esto se ha hablado anteriormente. Nosotros tenemos que darle el espacio a Dios para que Él se pueda comunicar con nosotros. Era la manera en cómo los profetas podían seguir el llamado, ¿verdad? Seguir lo que Dios les mandaba, era estar siempre en la presencia de Él, en intimidad con Él. Si hay comunicación es porque están en intimidad con Dios, ¿o no? ¿Sabes? Están en una relación del día a día, en todo momento, comunicándose con Dios. Segundo, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Tercero, si vamos del versículo 3 al 6, ustedes van a ver que Elías obedecía a Dios. Él lo obedecía, él no cuestionaba, él no se basaba en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría para poder hacer las cosas. Cuando Dios le dijo, vete y huye y te vas a ir al arroyo de Querit y allí vas a beber agua del arroyo y yo te voy a alimentar con cuervos que te van a dar carne y pan de día y en la tarde. ¿Él lo dudó? No. ¿Qué él hizo? Él obedeció inmediatamente y en efecto la palabra de Dios fue hecha, se cumplió. Así fue, él fue alimentado por cuervos en las mañanas y en las tardes y bebió del arroyo, hasta que se secó el mismo, porque ya él había profetizado que iba a haber una sequía. ¿Y él qué hizo? Confiar. Él confió, estaba sujeto a Dios, sin cuestionamientos. Luego, ¿qué sucede? Pues cuando se seca el arroyo, si ustedes ven, Dios le dice, lo salva, ¿verdad? Le dice, muévete y vas a ir a Serepta. Y él obedeció nuevamente y se movió. Y allí vas a conocer una viuda que te va a dar alojamiento, que te va a dar comida y va a haber, siempre va a haber abundancia de verdad de lo que era el aceite, la harina para poder hacer el pan. ¿Él dudó nuevamente? No. ¿Qué él hizo? Se movió, actuó. Pero él era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Era un hombre que sabía escuchar a Dios. Y era un hombre obediente. Para ser obediente hay que estar sometido. ¿Está bien? ¿Qué significa sometimiento? Sometimiento significa renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Eso es someterse. Someterse es que tú voluntariamente dices, yo no dependo de mí mismo. Yo voy a hacer lo que Dios quiera hacer conmigo. Yo soy un instrumento de Dios, yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Eso es sometimiento. Fue obediente, se apartó y volvió a Oriente, se escondió en el arroyo de Querit. Miren todo lo que Él hizo. Fue alimentado y luego hizo otra vez lo que Jehová le dijo que hiciera, porque estaba sometido. Así que nosotros tenemos que ir identificando qué cosas nosotros necesitamos mejorar. ¿Qué cosas necesitamos mejorar para poder no temer y enfrentar a quienes tengamos que enfrentar? Si hay que enfrentar un gobierno, enfrentarlo. Porque la masa, la sociedad diga que las cosas están bien vistas, que son así porque han progresado, porque no, eso no está bien. Lo que está mal, está mal. Lo que Dios aborrece, está mal. Así que nosotros tenemos que tener la valentía para poder enfrentar cada situación, cada persona que trata de engañarnos, de confundirnos, diciendo esto está bien, tú eres el que estás mal porque estás llevando una vida cristocéntrica. Hermanos, no. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esta prédica va dirigida a cómo ustedes van a poder enfrentar estas situaciones. No es, yo no les vengo a decir aquí qué tienen que contestar, qué tienen que decir. No. Yo vengo aquí a decirles a ustedes cómo tenemos que estar con Dios para poder enfrentar cada situación y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos guíe en ese momento. En el versículo 23 y 24, perdónenme, vamos antes. En el versículo 17 y 22 vamos al cuarto punto. Si ustedes ven cuando muere el hijo de la viuda, Elías actuó inmediatamente y clamó. Eso fue lo que él hizo. Actuó, cogió el niño, se lo llevó a su aposento y clamó. Okay. ¿Cómo, verdad? Hay personas que quizás no se atreven a clamar. Hay personas que no se atreven a pedirle a Dios así con clamor porque lo necesito, porque necesito que me escuches, porque no tienen una relación con Dios, no están en la presencia de Dios, no saben escuchar al Señor, no lo han obedecido, pues no se atreven a clamar. Hermanos, tenemos que tener todas estas virtudes, estas características para poder tener esa confianza de poder clamarle al Señor y saber que el Señor nos va a escuchar. Si es su voluntad, va a ser lo que nosotros le pidamos. Si no, no. Pero nosotros vamos a poderlo entender. Pues lo vamos a poder, ¿verdad?, comprender porque tenemos una relación con Él. ¿Bien? Ahora sí, ya sabemos que ya hemos discutido cuántos puntos. Cuatro puntos. Vuelvo y los repaso a ver para que se los aprenda. Igual que yo. ¿Cierto? Primero es presencia. Segundo es escuchar. Tercero es obedecer. Cuarto es actuar y clamar cuando hay que hacerlo porque Dios le dio la autoridad para poderlo hacer. Y el quinto que identifiqué, podemos seguir identificando muchos más, pero estos son los que identifiqué. Elías dio testimonio del milagro acontecido. Y de esa manera, cuando él le dice a la señora que le dio alojamiento, mira a tu hijo, está vivo, ¿qué hizo ella? Reconoció el poder de Dios y reconoció que Dios hablaba a través de Elías. Así que, hermanos, tenemos que dar testimonio de las cosas que pasan en nuestra vida, porque eso es parte de lo que van a ver otras personas, cómo otras personas se van a interesar, van a darle credibilidad a lo que tú estás diciendo, pues con tu testimonio. Hay que dar testimonio. Bien, así que el quinto paso o característica es que hay que dar testimonio. Bien, no obstante, eso, ¿verdad?, es en el capítulo 17, luego si vamos repasando más lo que es la historia de Elías, él era humano, que al igual que nosotros lo era, y hubo momentos en que tuvo que enfrentar sus temores y aún así, con todos los temores que tenía, tenía que obedecer. Porque estaba sometido a obedecer los mandatos de Dios. Pasaron 3 años, dice la palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciéndole que regresara a reunirse con Acab. Dijimos que Acab era un rey muy malo. Que de todos era el más malo. Que encima de que adoraba otros dioses a Baal, hizo una estatua a Acera, hizo templos y demás, pues él le profetizó que iba a haber sequía. Por lo tanto, ¿y qué iba a hacer él? Tenía que enfrentarse nuevamente a él, porque Dios se lo pidió. Y le dijo, ¿verdad?, que fuera donde él. En ese tiempo, en esos 3 años, habían transcurrido que esa sequía había sido tan enorme, tan grande, que había hambruna en Samaria. Mucha hambre. Ya no había alimentos para ellos. Así que la esposa, si Acab era malo, su esposa Jezabel era peor. Ella había perseguido a todos los profetas de Jehová, a todos, y los había mandado a matar, a todos. ¿Y qué habían hecho? Habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, a los cuales pues les rendían culto, y esos eran los que ellos escuchaban, pero habían matado a los profetas de Jehová. Y ustedes piensan que Elías no tenía conocimiento de eso. Elías sabía a dónde iba y a lo que se iba a enfrentar. Y aún así, con todas las características que mencioné que él tenía, él fue. Pero hay que ser así, ¿verdad? Hay que ser valiente, no podemos temer. ¿Qué hizo él? Se reunió con Acab, ciertamente. Y no tan solo se reunió con él, sino que le dijo que reuniera a todo el pueblo de Israel y lo llevara al monte Carmelo y que llevara allí a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. ¿Y qué hizo allí? Los confrontó. ¿Están escuchando por dónde va la línea de este mensaje? Los confrontó. Él no fue allí con miedo a decir lo que están haciendo, está regular. No, 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 no. Él fue allí a demostrar el poder de Jehová. y los confrontó a ellos a que le pidieran a sus dioses obviamente no respondieron. Jehová lo hizo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? Como en otras ocasiones. Pues le creyeron a Jehová y mataron, ¿verdad? Mataron a espada a todos los profetas, 450, y a los 400 hagan la suma, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Ustedes creen que esto se queda aquí? No, ahora es que viene lo peor para Elías. Hablamos que Jezabel era mala, muy mala, y ella se enfureció enormemente, ¿verdad? Porque Elías había matado a los profetas de los dioses a quien ella le rendía culto, y él envió un mensajero a Elías y le dijo que él iba a morir también. Así que Elías huyó, ¿verdad? Y es que está la humanidad de Elías. Elías huyó, se fue al desierto, primero liberó a su criado, se fue al desierto, ¿y qué hizo? En el desierto se sentó bajo un árbol y empezó a llorar y a pedirle a Dios que le quitara la vida. Porque entre otras cosas también le decía a Dios, Dios, yo tengo celo del pueblo de Israel, porque ellos te han dado la espalda, han adorado a otros dioses, han matado y tú sigues dándole la oportunidad y a mí es al que persiguen. Y eso se lo dijo, según la palabra, como tres veces que lo leí, tres veces. Así que él no tan solo tenía esas características, sino que si sentía mal, ¿qué él hacía? Se comunicaba con Dios, aunque lo que le pidiera, ¿verdad? No necesariamente era lo que Dios tenía para él. ¿Bien? ¿Y qué hizo Dios? Él estuvo lamentándose, al igual que nosotros que nos lamentamos. Ustedes saben cuántos casos me llegan a mí de gente que está con desesperanza, que están en crisis, que están en depresión, que no les encuentran sentido a la vida. Muchos casos me llegan a mí. Pero como bien pasó con Elías, Dios te va a mandar ángeles. En el caso de Elías, Dios le envió ángeles que los alimentaron y le decían, levántate. Camina, que el camino es largo. Igualmente te dice a ti Dios hoy. Levántate, que el camino es largo. No puedes dejar que las circunstancias de la vida te den desesperanza, te den deseos de quitarte la vida, porque cuando Dios tiene un propósito para ti, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Sacúdete, sacúdete, levántate y confía en Dios. Confía en Dios. No solamente uno tiene que confiar en Dios cuando las cosas van bien. Cuando uno está en el desierto, cuando uno se siente triste y demás, ahí es cuando más agarrado uno tiene que estar del Señor. Porque si no, las circunstancias de la vida, las mentiras de Satanás y demás te dan ganas de qué. Le piden a Dios como Elías, Dios, quítame la vida que no quiero estar vivo. No, Señor, eso no es así. Dios nunca te abandona. Bien, al igual que como hizo con Elías, que envía ángeles, va a ser contigo. Porque nuestro Padre es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Como dice la alabanza, Él sigue obrando. Él sigue obrando hasta en los momentos en donde tú te encuentres en crisis. En los momentos en donde tú estás lamentándote, Dios está obrando en todo momento. Y si Él lo decide, no importa. No importa dónde te escondas. No importa en la cueva que te metas, como lo hizo Elías luego, que se fue a una cueva, que fue lo primero que leímos. No importa que te escondas, que te vayas de país, que te mudes, que no importa que te escondas dentro de ti mismo. Dios te va a llamar por tu nombre y te va a decir, ¿qué haces ahí? Tú misma. ¿Qué haces ahí? Tú misma. ¿Qué haces ahí? Dios nos dio una encomienda. Dios nos dio una encomienda y necesita que salgas fuera. Dios tenía una encomienda para Elías todavía. No había acabado con Elías. Dios quería que Elías se levantara y ungiera y nombrara dos reyes más y al profeta Eliseo. Así que él no había acabado, todavía tenía mucho trabajo para hacer. Y nosotros tenemos mucho trabajo para hacer. No podemos permitir que nuestra situación personal no permita que sigamos el plan de Dios, que es mucho más grande que nuestra situación personal. Y nosotros tenemos que saber dónde está nuestra primicia. Nosotros tenemos que saber dónde tenemos los ojos puestos. Si tú estás en todo momento triste, abatido, con desesperanza, tus ojos no están puestos en el Altísimo, tus ojos están puestos aquí. Aquí dentro, estás escondido dentro de ti mismo. Y ya es hora. Ya es hora de que realmente hagamos un cambio y vivamos como lo hizo Elías, en la presencia de Dios, que escuchemos, que obedezcamos, que clamemos y demos testimonio, pero con valentía. No testimonio, mira, a voz baja, con valentía. Y vivamos en la luz, que es Cristo Jesús. En Apocalipsis 22, 12, 14, que lo habíamos leído en esta semana también, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Como estábamos hablando en el día de hoy, en la escuela bíblica, tenemos que buscar hacer lo que le agrada al Señor. Tenemos que tratar, ¿verdad?, de seguir nuestro modelo que es Jesucristo, vivir una vida como Jesucristo la vivió, vivir en santidad. Pero además de vivir en santidad, porque eso va a ser nuestro testimonio, tenemos que no temer. Tenemos que atrevernos, levantarnos y llevar su palabra, seguir la encomienda que nos ha dejado. No podemos estar engordándonos espiritualmente, hermanos. Tenemos que salir a predicar, tenemos que llevar la palabra de Dios donde quiera que esté. Esto se dice constantemente en las iglesias y hay que hacerlo porque ese es tu deber. El de cada uno de nosotros es nuestro deber. Donde quiera que nos paramos, donde quiera que estamos, ya sea en el supermercado, en el hospital, en tu trabajo, donde sea, tu encomienda es dar a conocer quién es Cristo Jesús. Y no permitir, porque hay veces que, y esto me lo aplico, que situaciones como lo que son las responsabilidades profesionales, las responsabilidades con los ministerios que tenemos aquí en la iglesia, matrimoniales, en general, nos abrumen y nos abrumen tanto que vengamos y nos sentemos en la silla agotados, pero sin fuerzas para hacer más nada, porque les va a pasar como me pasó a mí. Va a venir Dios y te va a decir, Rochelle, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí sentada? Estás haciendo en automático, en automático, en automático. Yo te necesito. Y me lleva a 100 en este weekend. Me lleva a 100. Así que tenemos que, ¿verdad?, darle a Dios el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida, que es el primero. Y no agobiarnos y no afanarnos por las cosas que nos están ocurriendo en la vida. Porque eso precisamente lo que hace es que nos desconcentra, nos tira para otro camino que no es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Hay que escuchar a Dios. Yo quiero que vean un video y reflexionen sobre el mismo antes de terminar.
Llévame alma de llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame. se me escapa.
Tenemos que llamarle a lo que está bien, bien, y a lo que está mal, mal. Jesucristo se sacrificó por todos nosotros. Y lo, él, obviamente lo que Él espera de nosotros es que nosotros sirvamos, que nosotros llevemos su palabra, que nosotros salvemos a otros enseñando el plan de salvación, que los hagamos llegar a donde Él. De igual manera, ¿sabes? Somos humanos y sé que hay veces que por las circunstancias de la vida perdemos nuestro norte. Así que todo aquel que necesite renovar fuerzas, que necesite reconciliarse con el Señor, este es el momento. Les pido que se pongan en pie. Todo aquel que se sienta temeroso, todo aquel que no haya tenido a Dios en el primer lugar, todo aquel que sienta que su primer amor ha menguado, este es el momento de ir a la cruz. Este es el momento de ganar fuerzas con las fuerzas que solo Dios puede dar. Así que si en este momento alguien quiere pasar hacia adelante, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento de no permitir que el primer amor siga menguando. Este es el momento de renovar nuestro amor, de nuevamente reconciliarnos con el Señor. Este es el momento de esos valientes que realmente quieren servirle a Dios como Dios espera que les sirva. De igual forma, si hay alguien que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y quiere hacerlo, este es el momento.